Instagram. Serendipia Radio Uruguay.
Estamos escuchando Pasaje Norte. Este es uno de los temas de, bueno, la banda sonora de la película Un futuro brillante, de Lucía Garibaldi, la segunda película, luego de hacer Los tiburones, que se estrenó en Sundance, donde obtuvo el premio a mejor dirección y recorrió más de 50 festivales. Esta película también recorrió muchos festivales antes de estrenarse aquí en Uruguay, se estrenó hace pocos días y ya llega con premios también, porque estuvo en el Festival de Tribeca y bueno, fue galardonada con como mejor película también en el Festival de Huelva en España. Vamos a leer un poquito algunas de las notas de dirección de Lucía Garibaldi, que dice: estoy interesada en el ejercicio de presentar un personaje con el que se pueda empatizar y llevarlo al límite, solo para luego soltarlo y observar de qué es capaz. Dicho así, puede sonar un poco maquiavélico de mi parte, pero tal vez sea eso de lo que se trata, de contar historias. Esta joven lo cuestiona todo y está dispuesta a sacrificar mucho por su libertad. Un futuro brillante es la historia de una joven que dice no a un futuro impuesto. La película transcurre en un mundo distorsionado, una realidad alterada que se irá revelando a medida que avanza la trama. Este mundo satiriza y dialoga con nuestra propia realidad. Bueno, para hablar de esta película, para hablar de su arte y de su música, recibimos a Fabrizio Rossi, que es músico, productor, ingeniero de sonido, forma parte de proyectos musicales como MUX, Alucinación en Familia y Dúo Melódico. Desde 2008 dirige el sello independiente Fil de Agua, que bueno, realmente ha hecho muchas cosas muy interesantes en escena y bueno, ediciones de discos. MUX es una banda con amigos que en agosto saca su quinto disco, que va a presentar en octubre. Bienvenido, Fabrizio, ¿cómo estás?
Muchas gracias por la invitación, muy bien.
Bueno, felicitaciones.
Gracias.
Me encanta, la banda sonora es realmente preciosa. Ya has hecho otras películas.
Sí, de hecho, Tiburones, que es la anterior de Lucía, también hice la banda sonora junto a mi colega Miguel Recalde.
Y también trabajaste en otras que están en proceso, otras que como Clever, que ya se presentó y todo, El lugar del hijo.
Sí, en esa trabajé como coproductor, o sea, como productor artístico, no como compositor, pero sí.
Y estás en otras que todavía no,
sí,
no llegaron.
Sí.
Bien, y además, sí, bien, bueno, mucha experiencia, que ya nos vas a estar hablando de lo que es trabajar en cine. Y vamos a hablar de la fotografía con Arauco Hernández, que es el director de fotografía de esta película. Es también guionista. Son dos roles bastante raros de encontrar en una misma persona, así que estén muy activos. Arauco tiene amplia experiencia en largometrajes, series y documentales. Como director de fotografía trabajó en cerca de una veintena de películas, entre ellas Gigante, La vida útil, El moto arrebatador, Así habló el cambista, El empleado y el patrón. Estuvo en Cannes. También la serie de HBO El hipnotizador. En el ámbito del guión ha contribuido en la redacción de 25 watts, ni más ni menos, La vida útil y Así habló el cambista. Y bueno, también junto a Inés Bortagaray estuvieron asesorando en el guión de esta película, de Un futuro brillante. Y bueno, recibimos a Arauco, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Malena? ¿Cómo estás, Fabri?
Hola, hola, ¿cómo anda?
Bueno, bien, también felicitaciones a ti, Arauco, porque, bueno, impresionante también la fotografía, es muy especial, parece que estuviéramos viendo una película así, muy, no sé cómo decir, pero muy internacional, o sea, muy...
Sí, atemporal también, ¿no?
Muy atemporal, muy profesional, muy muy hermosa en esta, la paleta de colores, esa sensación que nos da de eso de dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde fue filmado? Esto fue filmado acá, increíblemente, aunque tiene montañas.
Sí.
¿No? ¿Cómo es eso? Mucha inteligencia artificial también que no se nota.
Sí, en ese momento no era inteligencia artificial, pero era simplemente efectos especiales.
Ahí va.
Ahora los efectos especiales están incorporando inteligencia artificial.
Bien, bueno, ¿qué hace un director de fotografía? ¿Cómo es que trabaja?
Bueno, es un oficio difícil de describir porque hace muchas cosas y todas un poco inespecíficas, va desde lo técnico a lo más inespecífico, que es el lenguaje de la película. El director de fotografía probablemente lo encontrás en un set coordinando la iluminación, eligiendo los lentes, el emplazamiento de la cámara, el tipo de movimiento de cámara, qué tecnología va a ser utilizada para ese movimiento de cámara, y conversando con el director sobre todas estas cosas, sobre el lenguaje, que es el encargado de un poco de materializar, llevar a visuales lo que el director está como sintiendo, porque es difícil cuando uno piensa una película, las películas tienen la materialidad de un sueño, es algo muy inespecífico, o sea, son sensaciones, hay como una cuestión que está más acompañada de la sensación, como cuando nos vamos de un sueño, nos despertamos de un sueño, tenemos algunas pocas imágenes, pero sobre todo lo que tenemos son sensaciones profundas. Bueno, el director habla en esos términos y el director de fotografía tiene que encargarse de traducir esas sensaciones a las visuales de la película, al lenguaje, al lenguaje de la escena, a la luz, al color, y al movimiento de la cámara, que es, en definitiva, el ojo, el espectador único del evento, ¿no? El espectador único a través del que vamos a observar el evento.
Claro. Hay muchas, en las películas grandes, hay muchas secciones, ¿no? Y, bueno, una de las secciones es justamente esta de del arte, de la que tiene que ver con, bueno, hay una directora de arte con la que han trabajado también, Cecilia Guerriero, ¿no? Y con la directora, Lucía Garibaldi, y después para abajo hay un montón de otra gente, ¿no? Que está a disposición de ustedes tres, digamos, ¿no? Sería un poquito así.
Sí, un equipo de rodaje se divide en cinco departamentos, que son sonido, producción, dirección, fotografía y arte, y cada uno de esos departamentos, el cine es un trabajo muy muy jerárquico, son jerarquías, y cada una de esas jerarquías, cada uno de esos departamentos tiene su cabeza de equipo, y de ahí para abajo tiene todo un departamento de personas que son de universos diferentes. Mi equipo son generalmente técnicos, que también están divididos en tres subdepartamentos, que es el departamento de cámara, el departamento de eléctricos, que son las personas que se encargan de dar energía a todos los elementos del set, pero sobre todo a las luces, que es lo que más consume energía. Y después hay un departamento que se llama el departamento de grip, que es un departamento bastante extraño pero fundamental, que son los amos de las sombras y sobre todo de los emplazamientos complejos de las cosas. Son las personas que construyen, organizan para desde colgar luces hasta colgar cámaras, hacer movimientos de auto, en vehículos, todo ese tipo de... Bueno, de materialidad que se necesita para la construcción de un mundo, porque en definitiva una película es un mundo a través de este ojo único que es la cámara, pero el mundo tiene que ser un mundo material, tiene que verse paredes, tiene que verse cielo, tiene que tener su aire, su música, hay que construir un mundo realmente, y esa construcción de ese mundo tiene un montón de trabajo material.
Claro.
Imperceptible para el espectador, pero que existe.
Sí, hay que crearlo, no es que está ahí como un documental por ahí, que es más fácil tomar algo, otra lógica. Acá es como que lo armás de cero. Y en ese caso la música, en verdad, cae en otra categoría, que es más en la postproducción, ¿no? Después que se hizo todo,
sí.
Entra tu tarea, Fabricio, de ver cómo se acompaña todo, porque tampoco podés ser muy protagonista, ¿no?
Claro, sí, en este caso fue más raro porque como yo soy amigo de Lucía del liceo, como que conozco el proceso de la historia desde sus inicios, entonces un poco el diálogo estaba desde el principio.
¿Cómo era ese comienzo?
Y medio esto, este imaginario de como el, una especie de casamiento forzoso entre una realidad de clase media bien así popular, ¿no? Que es esos complejos de vivienda donde viven los personajes.
¿Dónde fue filmado eso?
En Malvin Norte. Arauco sabe mejor la cooperativa, pero es ahí por Malvin Norte.
Por Euskal Herria, capaz. Por
sí,
ahí.
Pero no es Euskal Herria, es otra más bajita. Uh-huh. Es una de dos pisos, así como más chica, no es de bloques grandes. Y pero sí, es pasando Euskal Herria, creo, por ahí atrás. Y da este casamiento forzoso entre esta idea de como popular, así una especie de sociedad. Yo a veces yo le digo soviética, por así decirlo.
A mí me dio una imagen soviética. Sí,
verdad, creo que no estaba en ese, esas palabras no estaban tan presentes, pero esa cosa así como más popular, así de todo el mundo viviendo medio igual, con una música que en algún punto tenía ciertos aires aristocráticos o de la corte, esas cosas, esos valses, esas cuestiones un poco más occidentales que se asocian un poco como a algo más, si se quiere, grandilocuente o lujoso, o como que había algo ahí en la búsqueda de lo operístico. También trabajamos siempre desde el principio, trabajamos con esta idea de buscar leitmotiv, que eran como, bueno, los personajes que tuvieran su cierto tipo de motivo musical como para que ayuden a la historia, tal como en la ópera cuando pasan distintos momentos, como que la música resalta al personaje que está actuando, ¿no? Y bueno, eso lo intentamos desde el principio. Después sí, en la post, cuando ya la película estaba filmada, fue más que nada en el proceso de montaje donde tuvimos mucho ida y vuelta. O sea, no estaba terminada la película, estaba filmada. Pero diferente a otras películas que trabajé donde sí estaba un corte final.
Ahí va.
Y era, bueno, en estas escenas falta la música.
Ahí fue como que fuiste agregando insumos para después hacer una edición con todo.
En realidad era una ida y vuelta en la que me iban pidiendo insumos.
Ahí va.
O sea, yo iba mostrando
necesito
cosas.
Necesito un poco de... ¿qué?
Y vos era tipo, en esta parte vamos a tener que poner música. Y bueno, un poco le contaba la otra vez que en un principio eran 9 músicas. Y terminamos haciendo como 27 momentos musicales, o sea, es más del triple, ¿no? El triple, ¿no? Exacto. Eso, como que también en el montaje muchas veces, en el proceso, en la creación, también van pasando cosas que van pidiendo cambios o cosas nuevas o una idea que capaz que estaba pensada para sonido ambiente, para diseño sonoro, termina pidiendo también que sea parte del discurso musical también, o que la música vuelva en tal parte que de repente en la idea previa no estaba pensado también.
¿Ustedes dos trabajaron directamente juntos?
¿Con Arauco?
Sí.
No, con Arauco trabajamos solo un par de días en los rodajes, pero sí que nos conocemos hace años y bueno, hemos tenido la suerte de ir a también a algunos festivales, algunas cosas, y bueno, nos llevamos muy bien y nos entendemos bastante. Pero no, somos departamentos medio que no tenemos la suerte de cruzarnos tanto en la práctica.
Arauco, quiero que nos hables un poco de la paleta de colores. Más temprano en el programa estuvo Rimer Cardillo, que mencionó, sin saber que venías hoy, que vos hablabas hoy acá, mencionó a tu padre, que estuvo con él en Berlín, en Leipzig. No me acuerdo si en Berlín o en Leipzig, pero bueno, lo nombró y yo le dije, ay, mira, justo vamos a hablar con Arauco. Tu padre artista plástico, vos creciste también entre, bueno, todo su trabajo también y muy enfocado. ¿Cómo fue el trabajo de los colores? ¿Y cuántas personas estuvieron involucradas en eso?
El trabajo de color es... hay dos trabajos de colores diferentes. Uno es el trabajo de color de la materialidad, que es el que cae sobre el departamento de arte, que son los que tienen que básicamente materializar los espacios, pintar las paredes, elegir las paredes, elegir el vestuario, el tipo de vestuario. Después hay un trabajo de color que es un trabajo de luz, porque la luz colorea de diferentes maneras los espacios también. Y después hay un trabajo de postproducción donde todos esos colores se retocan y se afinan en su intención. Entonces empieza, generalmente en el proceso empieza el director de arte como buscando ciertas paletas y empieza una conversación, porque lo que se trata sobre todo es de encontrar una especie de lenguaje común donde todos entendamos, hablemos una misma lengua, porque como te decía, las películas comienzan siendo una intención no muy clara y sumamente ambigua, para el director, no cierra los ojos y ve exactamente el mundo, sino el mundo que quiere llevar a escena, sino tiene como intenciones, a veces intenciones contradictorias, a veces le faltan adjetivos para adjetivar sus intenciones, a veces los adjetivos que utilizan van en contra de lo que realmente siente, o sea, porque no lo tiene tan de una manera tan clara, no sabe cómo expresarlo, y porque además, como decía Truffaut, un director cuando comienza una película lo que quiere hacer es todas las películas que le han gustado. Entonces, no sabe qué tomar, dónde referenciarse, o cuáles son las referencias que van a ser realmente válidas para la película, y de cuáles tiene que olvidarse. Entonces, el director de arte empieza como con estas sugerencias y empieza como a elevar estas ideas al director y al director de fotografía, y empieza una conversación. No, yo creo que tiene que ser esta paleta. Entonces empezamos en esa conversación, y en base a esa conversación, uno como director de fotografía empieza a ajustar. Bueno, okay, yo no, si va a haber colores fuertes, no voy a tirar luces con colores demasiado coloreada, porque si no es una especie de mucho con demasiado, como dicen los costarricenses. Sí. Es como, entonces tiene que haber un juego armónico entre esas dos cosas. Y Celi tiene como un ojo hermoso para el color, tiene una metodología de trabajo preciosa, que elige los colores no solo en función del color propiamente, sino elige el tono exacto del color en función de la denominación de fábrica de ese color. Dice, siempre repetía, no, leamos el nombre del tono para que nos hable, que nos diga.
Eso no es menor, quien hace eso es un trabajo muy cuidado de cómo se definen los nombres de los tonos, es un trabajo poético.
Sí, sí, porque además es algo bastante subjetivo, pareciera, sí. Pero no.
Qué interesante que tomaron esas referencias, ¿no?
No, hay muchísimo trabajo de Celi que siempre siempre es un poco, para quienes estamos en set, un poco doloroso ver cómo hay un sobretrabajo, porque el director de arte no sabe específicamente dónde el director de fotografía va a poner la cámara, entonces crea un mundo de 360 grados y la cámara solo puede mirar una cierta parte de ese mundo, y hay un mundo por detrás de la cámara que existe también, que es parte de la ficción, pero que no va a llegar al material, que sin embargo es riquísimo. Había cosas extraordinarias, por ejemplo, metía ositos de peluche en frascos de agua. Era una cosa como muy original e interesante, como una especie de conservación de los ositos de peluche en frascos de agua, que le daban toda una cosa muy, muy extraña al espacio. Después, en los cócteles finales de la película, la gente come papas decoradas, sí, de maneras extrañas, que naturalmente están en el fondo, son casi imperceptibles, pero están ahí, operando, y a veces me gustaría como que tuviéramos el tiempo y el espacio para habitar más ese mundo, pero ahí manda la ficción, y manda el relato, y manda la narrativa, y lo que se tiene que contar de la historia. No podemos habitar la historia y quedarnos a vivir ahí, y simplemente tenemos que recorrerla, y en ese recorrido, como en un tren, hay partes del paisaje que se ven y otras que no.
Claro, hay muchos como contradicciones, no, cosas contrapuestas, ¿no? Por un lado está esta sensación de falta de libertad, ¿no? Porque hay como muchas cosas impuestas, muchas cosas como muy estructuradas en la vida de estos jóvenes, que esta niña, esta chica es la elegida para ir al norte, que el norte supuestamente es algo bueno, pero ella intuye que hay algo raro con el norte, porque su hermana está allá y ella no se logra comunicar bien con ella, y una chica con una sensibilidad y un carácter fuerte, ¿no? Que empieza a pensar que no quiere eso. Pero después todos estos juegos, o sea, hay como una mezcla de humor también, hay como muchos elementos que suavizan esa opresión que sentimos.
Sí, ¿no? Bueno, esto que decía Arauco recién de los peluches en bollones, yo ya vi muchas veces la película en distintas etapas, pero...
Hay que verla más de una vez la película,
claro, pero desde que está terminada, digamos, por esta cuestión de los festivales, estrenos, cosas, la había visto un par de veces... Y el otro día, cuando se estrenó finalmente en los cines normales, la fui a ver con mi madre, que no la había visto. Entonces, mi idea era acompañarla, pero terminé entrando también, porque dije, voy a entrar. Y claro, y a ver qué veo de la película, ¿no? Porque ya estoy totalmente condicionado, sé exactamente lo que va a pasar.
Pero fue un poco distinto estar en ese lugar de espectador.
Pero es lo que te iba a decir. Por ejemplo, los ositos de peluche en Bollones, nunca los había observado tanto. Y mirá, yo trabajé con las escenas, o sea, sí, sí, no sí. Es solo verlas, o sea, repetí las escenas muchas veces. Pero estaba enfocado en lo que tenía que hacer y como ese, eso, como dice Arau, como bueno, da, todo este mundo no lo voy a poder filmar. Bueno, yo ni siquiera lo había podido percibir en detalle tanto. Me doy cuenta cada vez que la veo que se me agrega información.
¿Cómo cambia todo según el punto de vista?
Y hay detalles que te vas perdiendo porque la película está muy armada con detalles. O sea, si bien la historia es fuerte en el sentido de la historia principal, si te perdés algunas cosas, comentarios o mismo detalles del arte, del contexto, quizás el significado principal lo podés agarrar, pero el complemento, toda la sutileza que arma a las personalidades, ahí a los caracteres. Y yo creo que es una película que exige atención en varios focos, digamos, para completar, digamos, lo que yo creo que es la sensación. Como no es una película fácil de que te llegue, digamos, sino que te pide un poco.
Te pide más detenimiento.
Te pide atención. Y en ese sentido me encantó verla varias veces.
Vamos a escuchar otro de los temas de la peli, Gigi Vermé, que es, bueno, tiene sus características. Sí. ¿Nos vas a contar?
Este tema, claro, es parte de la banda de boleros o algo así que yo llamé, que es como la música que escucha una de las personajes, de Leonor. Es como distinto a la banda sonora general, que es un poco más...
Capaz que puedes explicar antes de escucharlo un poco cuál fue la...
Y bueno, hay como dos mundos grandes. Uno es como lo más música de cámara, que tiene más que ver con eso, con sonidos orquestales y es más que nada instrumental, algunos corales, que tienen que ver con más con ese mundo, lo extra diegético que se llama, con lo que acompaña la narrativa. Y después están como cinco piezas que son música que en general Leonor pone en escena, que se llama como música intra, diegética, bueno, a veces pone un cassette, a veces está en el auto, a veces está en la ducha, como que sí, son músicas que ella escucha. O sea, entonces quise que sea diferente al resto de la música, es como...
¿Y el lenguaje?
Y después, bueno, como eran canciones, como la idea era que fueran boleros o canciones, no quería agregar letras en español, porque me parecía un trabajo ya que roza el guión, digamos, como que vos pones una letra en español, tiene que dialogar de alguna manera con el guión. Y me parecía no quería meterme en ese tuco. Entonces inventé una especie de fonética, que es como parecido a un idioma, pero no quiere decir nada. Pero bueno, en el imaginario para mí quería decir alguna cosa, alguna palabra. Pero de esa manera nos divertimos también con Dardo Marcher, que es el intérprete de las voces, que es un amigo mío que es cantante y, bueno, es músico, pero también tiene esta capacidad de cantar un poco actuando como personajes. Y le pedí que se pusiera en la cabeza de un cantante de boleros yugoslavo o algo así. Tiene una fonética medio así como si fuera Europa del Este mezclado con italiano, no sé, como una cosa rara. Pero no es en español, como para no meterme con el tema de los textos.
Vamos a escuchar a Gigi Vermé.
Thank you.
hermosa canción, la verdad que es, tiene una cosa media rara así con esto.
Sí, ¿no?
Impresionante. Arauco, ¿qué te sorprendió al ver la película terminada?
¿Qué me sorprendió al ver la película terminada? Qué buena pregunta. Es difícil para uno cuando, y supongo a Fabri le pasa lo mismo, que es, uno está tan adentro que lo primero que uno hace cuando es renunciar a verla como un espectador, porque yo no dejo de ver múltiples cosas sobre el trabajo, entonces me parece, es una pregunta súper, súper difícil, porque uno ya vio la película antes de ver la película muchas veces. Pero lo que creo es que la última vez que la vi, yo pienso mucho no solo en los espectadores del hoy, sino pienso en el acervo de las películas nacionales, en que las películas que estamos haciendo, que es una visión muy corta pensar que estamos haciendo una película para el espectador de las próximas semanas que va a estar en sala, o de los próximos meses que ojalá llegue a una plataforma. Creo que, como las películas han demostrado, que lo que importa es realmente lo más grande, el grueso, más allá de la punta del iceberg, lo que está por debajo es el acervo de esas películas, cómo esas películas van a quedar siempre en la historia nacional, cómo las personas van a poder visitar esas películas, y no hay nada, ningún producto artístico, y esto lo decía Trueba, que dé una cuenta más clara y precisa de cómo fue la cultura de dónde estaba y cómo fue era la cultura de un país que las películas, porque las películas no solo narran, sino muestran, dan imágenes de ese Uruguay de antes, hay muchas dimensiones corriendo para el acervo de esas películas. ¿Qué estábamos pensando en ese momento? ¿Cómo vivenciábamos en ese momento? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con películas que ya tienen más de 20 años, como 25 Watts. ¿Qué mejor narrativa visual de lo que era la adolescencia en aquella época? Creo que eso es lo más importante de una película, y muchas veces los gobiernos ven en las políticas culturales, se está viendo siempre como se mide la eficacia del cine en base a el número de a los públicos que trae las salas, ¿no? Uh-huh. De hecho, han sido como muchas veces los institutos de cine han sido recortados porque nadie va a ver las películas nacionales, porque nadie va a ver, ¿no? Y estamos vivenciando básicamente vaciamiento del cine argentino, que está en un coma con, sí, respirador,
claro,
porque ha sido totalmente vaciado, y el argumento es ¿y para qué sirven si igual no las ve nadie?
Sí, es
comparemos los públicos que traen las grandes distribuidoras norteamericanas contra los públicos nacionales en sala, y vas a ver que tienen el 10% de la taquilla las películas nacionales, y es una visión sumamente cortoplacista. Las películas deben proyectarse para el acervo, para el acervo cultural, que es en definitiva el único valor que tiene una nación.
Sí, bello
el
titular.
Lo que ha hecho, sí, sí, y lo que puede heredar a la humanidad.
Veía un titular del semanario Voces, que está Maya Castro, que decía algo así, como no lo tengo acá, pero la cultura no es gasto, ¿no? Es otra cosa. O sea, estamos hablando de temas cualitativos que son muy difíciles de medir. O sea, las mediciones no logran tomar el alcance de lo que es la inversión en cultura, en todos los rubros de la cultura, ¿no? Es realmente algo muy importante. Y bueno, y yo pensando en esto también de las narrativas, de la historia mínima, que es parte de la historia de sensibilidad, si nos remontamos a Barrán, por ejemplo, sí, los libros y las películas tienen mucho de eso, pero bueno, también la danza, y vamos a estar en un ratito, ya está acá con nosotros Carolina Besoyevsky, que ganó el premio danza, pero vamos a estar en unos minutos hablando de eso, que también es importante darle lugar y apoyar todas las iniciativas culturales que construyen, sí, nuestra identidad.
Y sobre todo esa lógica que decía Arauco de medir el éxito comercial de las cosas como el signo vital que tienen, si aplicás ese principio en retrospectiva, te hubieras perdido de mucha del arte más rara y, sí, y mutante que abrió después puertas para la experimentación, sí, y para nuevas escuelas, para, o sea, que en su momento también fue como arte, digamos,
o ninguneado o rechazado.
Sí, ninguneado o rechazado, o quizás que nadie se enteró directamente, sí, hasta que alguien lo rescató o lo que sea, o hasta que una memoria o una generación vino a resignificarlo, ¿no? Pero bueno, en eso que decías, el arte, la cultura no es gasto, es un tema re complejo, pero eso, siempre está el ejemplo clásico de, bueno, entonces saquen la orquesta, ¿no?
Claro.
Saquen el ballet, saquen la orquesta, saquen todo. No.
Tenemos que ir cerrando porque se nos va el tiempo. Tengo un mensaje para Fabricio, un abrazo de sus tíos Hugo y Leda de La Paloma Rocha, te
queremos. Mirá, saludos, tíos.
Así que bueno, lindo, te están escuchando. Muchísimas gracias, Arauco. Muchísimas gracias, Fabricio, por...
Gracias a vos.
Fabricio, estás acá. Te invito a que te quedes un rato más, si querés, que ahora viene Caco Bisubieski también.
Me quedo de oyente acá, sí, el comentarista.
Y Arauco,
aprovecho para mandarle un beso enorme a Caco, gran amiga, y merecido premio.
Sí, total.
Buenísima, muchas gracias. Ambos, nos vamos con más música de la peli para que sigan escuchando esta vibración.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.